Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charly Sáenz, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Tenemos a España preparando el partido de mañana frente a Escocia en Sevilla. Tenemos al Barça, que hoy ha hablado del caso Negreira. Y en Sevilla, precisamente, tenemos al nuevo técnico del conjunto de Nervión, que es Diego Alonso, en un día en el que hay que hablar una vez más de Ancelotti y su futuro o no en la selección brasileña. Y hoy también son noticia, por lo bueno y por lo malo, Alcaraz y Rafa Nadal. Pero hasta ahora, 8 y 31, comenzamos en La Cartuja. Porque mañana partido importante, 9 menos cuarto, desde las 8 y media en el tiempo de juego de la cadena COPE entre España y Escocia en el estadio de La Cartuja. Hoy rueda de prensa de Luis de la Fuente, que poco a poco le va cogiendo el gustillo a eso de responder a los periodistas.
He comentado muchas veces que en la vida todo se aprende, ¿no? Y en los procesos de la vida se aprende, he dicho que yo aprendía mucho en el fútbol y en la vida. Pues las diferentes circunstancias, en mi enseñanza, que es personal e intransferible, cada uno aprende lo que cree que tiene que aprender o lo que va captando, ya no leo que consumo tanta prensa, sinceramente. Solo si son cosas buenas.
Se queda con las cosas buenas, como a esta hora, 8 y 32, Miguel Ángel Díaz. Nos quedamos con la última hora de España. Mañana partido fundamental contra la selección que va primera de grupo. ¿Qué contamos de los chicos de Luis de la Fuente?
Ha terminado Charlie el entrenamiento hace unos minutos con una mala noticia. Se ha retirado después del calentamiento Nico Williams. Con un tirón en el costado, está prácticamente descartado para el partido. Ha probado el seleccionador con Brian Zaragoza por delante de Dani Carvajal en la banda derecha, aunque veremos a ver si es el futbolista del Granada o Ferran Torres el que acompaña a Morata y a Mikel Oyarzabal mañana en la delantera. Recordemos que España, empatando mañana ante Escocia y ganándonos el próximo domingo, estará matemáticamente en la Eurocopa. En Glasgow, en marzo, nos llevamos un revolcón. Metió de la Fuente 8 cambios y Escocia nos ganó. Asegura el seleccionador que hoy esta selección es mucho más fuerte.
Pues por supuesto que sacamos conclusiones. La conclusión más importante es que nosotros somos más fuertes de lo que éramos entonces. Y somos mejor equipo de lo que éramos entonces. Y las prestaciones que ofrecimos entonces, ahora las estamos ofreciendo mejores y de mejor manera. Pues ahora hay que jugar al fútbol y demostrarlo.
Quizá mañana jugamos contra el rival más fuerte del grupo, un rival que, por supuesto, también va a estar apoyado por un montón de seguidores mañana en La Cartuja. When will we see? Y que también a esta hora Carlos Ganga tiene noticias. El conjunto escocés
llega como líder de grupo con pleno de victorias, 5 de 5, 12 goles a favor y solo uno en contra. Como decía Miguelito, en marzo nos ganaron en Glasgow 2-0 con un doblete de McTominay, y tienen las bajas del lateral izquierdo de la Real Sociedad, Kieran Tierney, además de Jack y Nisbet. El viernes habrá más de 4.000 escoceses en La Cartuja.
Vamos con el análisis de la selección escocesa. Millán, nos llevamos un buen revolcón en el encuentro de ida. ¿Baja mucho esta selección fuera de casa?
Es cierto que en Hampden Park siempre da un plus extra a la selección de Escocia, pero los de Steve Clarke han subido mucho el nivel como selección el último año y son capaces de competir en cualquier campo. Además, no hay que olvidar que vienen muy encendidos después de las declaraciones de Rodri en el partido de ida, en las que dijo que el juego de Escocia es un poco basura.
Estas últimas horas de España nos ha dejado dos noticias. La primera, la salida de Lamine Yamal de la concentración. Así lo ha explicado hoy el seleccionador.
Es verdad que tenía una lesión, pero hay unos protocolos de hace mucho tiempo en la selección que exigen a los jugadores venir a ser revisados, pero fundamentalmente, lejos de esto, lo más importante es que yo quería hablar con él y yo quería verle, quería que conviviera unas horas con sus compañeros y, sobre todo, yo quería transmitirle tranquilidad, confianza. Es un chico de 16 años y entiendo, o entendía, que nadie mejor que su entrenador, en este caso es el seleccionador, para decirle: estate tranquilo, recupérate bien, tienes todo nuestro apoyo y vas a recuperarte muy pronto porque queremos tenerte de nuevo pronto con nosotros, ¿no?
Y la segunda, más de futuro, la que tiene que ver precisamente con que Brahim Díaz vaya o no con España y vaya o no con la selección de Marruecos. Esta mañana, Arancha Rodríguez, esta redacción, ha contado el sentir del jugador que quiere jugar con España o con Marruecos.
Brahim Díaz no tiene ninguna intención de vestir la camiseta de la selección marroquí, a pesar de la insistencia del entrenador de la selección africana para sumarle a sus filas. El futbolista del Real Madrid sigue soñando con la llamada de Luis de la Fuente y trabaja en el Real Madrid para que ese sueño se haga realidad. De hecho, hay que recordar que Brahim Díaz ha sido internacional en todas las categorías inferiores de la selección española.
¿Lo tiene igual de claro Miguel Ángel, el seleccionador nacional?
Sí, aparentemente sí. Recordemos que jugó un amistoso precisamente con él en el banquillo previo a la Eurocopa de 2021 ante Lituania. Luego le llamó también Luis Enrique en noviembre de 2011, pero no jugó ni un solo minuto. La Secretaría General de la Federación no ha llegado ninguna petición oficial de elegibilidad por parte de Brahim, algo que es obligatorio para poder jugar con Marruecos. Luis de la Fuente ha asegurado esta tarde que cuentan con él para el futuro.
Brahim es un jugador seleccionable con España, total y absolutamente. De hecho, ha estado conmigo su 18, su 19 y su 21. Y es un buen jugador, como siempre digo, todos los buenos jugadores tienen la oportunidad y la posibilidad de estar con nosotros, tienen las puertas abiertas, y yo, a mí no me ha dicho nadie nada de que piense lo contrario, que además también ya dijimos en otro momento que los futbolistas que tienen esa posibilidad pues deciden una u otra con total libertad, pero en este caso Brahim, que yo, hasta donde yo sé, quiere seguir quiere jugar con España, hasta donde yo sé.
De momento Brahim no va a estar mañana en Sevilla. Oliva, se espera un gran ambiente porque España y Sevilla sigue siendo una pareja que marida francamente bien.
Sí, porque apenas quedan entradas en taquillas, la Cartuja prácticamente se va a llenar, recordemos tiene capacidad para 57.000 espectadores y atención porque efectivamente Escocia va a estar apoyada por más de 4.000 aficionados británicos. Las entradas tienen precios populares, van desde los 15 euros detrás de las porterías hasta los 70 euros de la grada de preferencia.
8:37, como casi todos los días, abrimos a esta hora en Deportes Cope la Linterna la página de Tribunales. Lo primero es lo último que ha pasado y es un comunicado del Barça. Ayer contábamos a esta hora que el juez le retiraba al Barça esa condición de acusación particular e incluso le daba un toque de atención al presidente del Barça, a Joan Laporta. Pues hoy de la tarde, Víctor Navarro, es un comunicado bastante duro, como casi siempre, del conjunto culé.
Sí, remarcan que quieren ser acusación particular porque es la única manera de defender los intereses del club. También dicen que durante años contaron con esos servicios técnicos de asesoramiento arbitral y deportivo y que tienen la documentación necesaria que lo acredita. Explican que bajo el primer mandato de Laporta se hicieron esos pagos a la empresa que prestaba los servicios, pero nunca a personas o empresas terceras. Y además acaban lamentando que la notificación que les envió ayer el juzgado contenga, dicen, opiniones y juicios de valor, poniendo en duda la ética del presidente de Laporta, cuando aseguran que quien está investigado es el Barça y no su presidente, y que es el club el que ostenta el derecho de defensa en el procedimiento.
Hoy también es noticia Jenny Hermoso y su declaración ante el juez. Jennifer Hermoso, que por cierto en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional por fin habló de lo que le ha pasado en los últimos días.
Han pasado muchas cosas desde entonces, quizás sacrificamos algunas alegrías, alguna celebración, y sin merecerlo sufrimos más de la cuenta en un momento histórico para nosotras. Pero tengo claro que tenemos una responsabilidad enorme con las nuevas generaciones. Y a todo el mundo quiero decirles que se acabó. Soy Jenny Hermoso, jugadora de fútbol, y soy esa niña que logró ser campeona del mundo.
Y es que en el capítulo de hoy, Avilés, tenemos dos noticias. La primera, el hartazgo de Jennifer Hermoso con las filtraciones, y la segunda, más filtraciones, en este caso, de mensajes de la futbolista.
Exactamente, Charlie. Jenny Hermoso ha presentado lo primero, un escrito ante la Audiencia Nacional en el que advierte de que tras las filtraciones de distintas declaraciones, entre ellas las suyas referentes al caso Rubiales, se plantea no declarar ante el juez. Ha anunciado además este miércoles que emprenderá diferentes acciones con el objetivo de proteger y garantizar su derecho a la intimidad. Hoy, por cierto, como decías, se han filtrado los WhatsApps entre la futbolista y Rubén Rivera, que era el director de marketing, durante ese viaje a Ibiza. Esas fueron precisamente las pruebas que aportó Rivera, Charlie, para demostrar que no acosó ni presionó a Jenny.
Cambiamos de asunto, volvemos al fútbol, volvemos a los banquillos, en este caso al del Sevilla. Hace nada, un ratito, ha hablado Jesús Navas sobre su nuevo míster, sobre Diego Alonso.
Bueno, no hemos hablado todavía, pero sí que viene con todas las ganas del mundo, porque sí que con algún compañero y eso, y el presi me lo comunicó que había llegado el nuevo míster, y sí que viene con toda ilusión, con todas las ganas de darlo todo por el Sevilla, y intentaremos ayudarle al máximo.
Hoy presentación Víctor Fernández del míster uruguayo, y había muchas ganas de saber por qué le han elegido, y Pepe Castro ha explicado precisamente el porqué de esa elección del míster uruguayo.
Sí, y además se ha mostrado con dureza esta mañana el presidente Castro por todo lo que se ha dicho a raíz de unas imágenes emitidas anoche por el Chiringuito y que desprendían ciertas dudas de los que mandan en el Sevilla sobre el fichaje de Diego Alonso. Todo lo contrario, el respaldo al nuevo entrenador ha sido muy fuerte en el día de hoy. Primero, para aclarar lo ocurrido, se hablaba, decía el presidente esta mañana en esa reunión con Víctor Horta, de la salida del técnico del filial, y después, sobre todo, para reforzar esta apuesta por el uruguayo.
Yo, por supuesto, que creo que va a salir muy bien, y quien diga lo contrario, miente. No sé si lo he dicho claro. Todo lo que yo he dicho es la realidad. Lo sabe el vicepresidente, lo sabe el director deportivo. Lo que he dicho es la realidad, que creo que este entrenador nos va a dar mucho, que lo considero preparado, con gana, con hambre, todas las cualidades que nosotros queremos para un entrenador.
¿Cómo ha sido escalar esa apuesta de largo de Alonso hoy en sala de prensa?
A Diego Alonso se le ha visto muy ilusionado, con ganas de demostrar que está listo para la élite europea. El uruguayo viene muy motivado, es su primera experiencia como entrenador en España. Ha dicho que lo único importante es ganar, y esto ha comentado sobre su comparación con Simeone.
Y el primer nombre, se llama Diego también. Cada uno tiene su personalidad, uno no puede replicar a nadie, ¿no? La Mona Lisa es una sola, todas las demás copias no valen, ¿no? Entonces hay que ser auténtico, hay que ser uno mismo. Obviamente me siento súper halagado con ese reconocimiento, de que se me compare, de que tengo similitudes con el Cholo.
Bueno, pues a partir de ahora lo que hay que hacer es poner el fútbol en encima de la mesa. Se hablaba de que Mendilibar tenía un estilo muy marcado, quizá tirando a lo defensivo. Diego Alonso llega quizá con otra idea, pero Oliva, ¿el Sevilla tiene equipo quizá para jugar a otra cosa o lo va a tener difícil el técnico uruguayo?
Bueno, yo creo que hay un buen equipo, Charlie, mejor que el del año pasado, y si Diego Alonso sabe gestionar bien el vestuario, que tiene su complejidad, es posible que pueda empezar a ganar partidos y enderezar la temporada. Ahora bien, lo que no ha cambiado es el ambiente de inestabilidad y de poca creencia en lo que se hace desde un tiempo a esta parte en el Sevilla. Así que tiene buenos mimbres para hacer bien las cosas, pero no tendrá mucho tiempo.
Por cierto, que como decía Víctor Fernández, el Huesca ha confirmado hoy el fichaje de Antonio Hidalgo como nuevo técnico, ex míster ya del Sevilla Atlético. Y mientras tanto, en Italia, día de homenaje para Carlo Ancelotti, hoy doctor honoris causa por la Universidad de Parma. Ovación cerrada para el míster del Real Madrid y, por supuesto, él tan contento con que a partir de ahora se le pueda llamar doctor.
Debo decir antes que
cuando me llaman doctor, tengo que decir que me gusta. Por eso a mis jugadores les diré, si me podéis llamar doctor, solo doctor, y tengo que decir que esto me sienta bien, ¿no? Aquí tengo a mi familia. Me sienta bien.
Bueno, pues quizá este era el sitio menos adecuado, menos oportuno para empezar a hablar otra vez del futuro de Carlo Ancelotti, pero es que Melchor no ha sido el italiano y sí que ha sido el rector de la Universidad de Parma.
Sí, ha sido el momento sorpresa de este acto de investidura de Carlo Ancelotti, cuando Paolo Andrei, el rector de la Universidad de Parma, durante el discurso de agradecimiento y elogios por la brillante carrera de Carlo Ancelotti, ha dicho que además de todo lo que había conseguido, el próximo año le esperaba una nueva aventura.
Desde el 2024 le espera otra aventura extraordinaria, que para otros muchos entrenadores es un sueño, el banquillo de la selección brasileña, el primer extranjero en entrenar a Brasil desde hace casi 60 años y el cuarto en toda la historia.
Si damos por bueno, que es mucho dar, que Ancelotti no va a seguir en el Real Madrid, la lista de candidatos está evidentemente encima de la mesa y uno de los candidatos apunta a Alemania. Este Xabi Alonso, que hoy Abel Madrigal hemos conocido, que podría tenerlo más fácil para dirigir al Real Madrid la próxima temporada.
Eso cuenta Bild. Bild cuenta que Xabi Alonso, el actual entrenador del Bayer Leverkusen, cuenta con una cláusula en su contrato que le permitiría marcharse del conjunto alemán este verano, 2 años antes de acabar contrato, pero solo a 3 equipos en concreto. Real Madrid, para el que suena con fuerza por el posible adiós de Ancelotti, Liverpool y Bayern de Múnich, precisamente los 3 equipos en los que desarrolló principalmente su carrera como futbolista tras salir de la Real Sociedad.
Al margen de este baile o no de banquillos, el día nos deja unas cifras bastante curiosas. Y es que hoy, Munilla, hemos conocido la lista de los deportistas españoles mejor pagados, y la verdad es que llama la atención un montón de detalles que te has puesto a rebuscar.
Está publicada por Marca y Forbes, Charlie. No cuenta los ingresos por publicidad. Casi el 90% de la lista de 100 son futbolistas y no está Rafa Nadal, se supone que por el tiempo lesionado. A la cabeza está John Ram con 21 millones. Le siguen el rojiblanco Coque con 16, Marc Márquez y Saúl Ñíguez con 15 y Marco Asensio con 14. Los siguientes son Gabri Veiga, Rodri, Carlos Sainz, Marcos Llorente e Iñaki Williams. Te digo que Carlos Alcaraz ocupa el puesto 21 con 9 millones, que el primer jugador de baloncesto es Ricky Rubio, puesto 36, Fernando Alonso puesto 45 con 5 millones, empatado con Sergi Roberto, y que por cierto los dos futbolistas mejor pagados, que son Coque y Saúl, no están en la selección.
8 y 45, hoy les ponemos el traje de economistas a Tomás y a Emilio.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
A ver, Tomás, con tu corbata y con tu maletín, sí, con los dineros en ese maletín, ¿qué te parece esta lista de los deportistas españoles mejor pagados del mundo?
Hombre, pues que nos ha nacido el Club Atlético Estado de Madrid. Es un club estado. El número 2, Coque. El número 4, Saúl. El número 7, Llorente. Claro, de los jugadores españoles que juegan en España, los tres primeros mejor pagados son del Atleti. El Madrid está al puesto 12. Carvajal y Ceballos. Y una cosa que me vuelve loco: Eric García cobra más que Fernando Alonso. ¿Pero qué es esto?
En Barcelona, Emilio, últimamente hay que hacer másters de economía para entender lo que pasa en el Barcelona, así que la lista para ti será casi una cosa menor.
Oh, por favor.
Bueno, hay una cosa tremenda, ¿eh? No hay ninguna mujer entre los 100 primeros. O sea, a mí me parece un dato absolutamente, con los tiempos que corren, me parece un dato estremecedor. Y realmente las reivindicaciones de todas las deportistas podrían empezar ahí, a ir por aquí, ¿no? Porque a mí me parece realmente esperpéntico entre los 100 deportistas que, no que más dinero, sino que tienen las fichas o las ganancias más altas, no haya ni una sola mujer. Yo tengo la sensación de que tanto ganas, tanto generas, tanto ganas.
Bueno, pues cerramos esta página Salmón en Deportes Cooperas Interna y abrimos la página de Futurólogos por saber lo que va a pasar. Esto decía el directivo del Real Madrid, Otero Lastres, en una conversación en Twitch, en Remontada Blanca, acerca de si Mbappé va a ser o no jugador del Real Madrid.
Pero yo estoy seguro que si hoy le preguntamos, y es sincero y habla, dice que se arrepintió de aquella decisión. Ya podía estar, haber ganado alguna Copa de Europa y estar feliz jugando en el Madrid. Pero el Madrid como club siempre dejó las puertas abiertas. Y va a venir, pues todavía, fíjate que Zidane viene al Madrid con 29 años. Mbappé va a venir entre 24 y 24 años, creo, cerca de 25.
Esto va a ser tema seguro en los próximos días, semanas, meses. Lo que sí que es cierto, Arauz, es que desde Francia nos están contando que Kylian Mbappé no está viviendo quizá sus mejores semanas en el conjunto francés.
No, ya sabes, Charlie, que Mbappé no vive sus mejores días ni en su club ni en la selección francesa. De hecho, en las últimas semanas le han llovido críticas por sus actos tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Un periodista de Radio Monte Carlo llegó a catalogarle la semana pasada como el líder de las noches de fiesta parisinas. Y ayer Didier Deschamps, seleccionador francés, quiso echarle un cable a la estrella de su equipo.
Hablaré con Kylian. No está atravesando un periodo de eficacia. Todo lo que ha ocurrido este verano le ha tenido que afectar forzosamente. También tiene derecho a un periodo que sea menos bueno y menos eficaz.
Mientras Mbappé quiere mejorar, anoche en el partidazo Álvaro Morata aprovechó para reivindicar sus números y sobre todo su carrera en los grandes de Europa.
A mí me hace mucha gracia cuando veo memes y la gente se ríe de mí, que digo, era mi sueño, era a ver qué niño no sueña con jugar en todos los equipos que yo he jugado y jugar en la selección española. O sea que al final la gente muchas veces se ríe, pero más me río yo, más toda la gente que se ríe de estos, pues estos vídeos, estos comentarios o estas fotos que pone la gente por ahí. A mí me hace mucha más gracia porque realmente mucha gente que me critica eso seguramente se hubiera cambiado por mí.
Bueno, pues a Europa, precisamente, Elena Condis quiere venir Vitor Roque. ¿Lo va a hacer en este mercado de invierno o habrá que esperar al del próximo verano?
Xavi confía, pide traerlo ya en enero. La lesión de Lewandowski le sirve para presionar más al club. Necesita un relevo de garantías y la directiva y Deco le han transmitido que harán todo lo posible para complacerlo. Ahora mismo es inviable porque no hay margen salarial, pero trabajan para generarlo. ¿Cómo? Negociando la renovación de De Jong y confían además en cobrar los 40 millones de los alemanes del Ibero antes de que termine el año. Víctor Roque, por cierto, está en Brasil recuperándose de su lesión en el tobillo, que le tendrá de baja hasta principios de enero, cuando confía aterrizar aquí en Barcelona.
El que acelera para cerrar el central Escalera es el Betis, por eso de la lesión de Mar Bartra.
El Betis continúa negociando para hacerse con los servicios de Sócrates, central griego de 35 años que llegaría libre tras jugar dos temporadas en Olympiacos. Sin embargo, no es la única opción, ya que Almani Touré, ex de Eintracht, también está en la recámara.
Y mientras tanto, se sigue hablando de árbitros. Por ejemplo, Antonio Pérez del Castillo, anoche lo volvió a hacer el capitán de España, lo volvió a hacer Álvaro Morata.
Juanma Castaño le preguntó al delantero qué le parecía el comunicado de Gilmarín sobre los árbitros y bromeó o no tanto, diciendo que le parecían maravillosos, que es él el que le paga y que no podía parecerle mal. Y a la pregunta de si se siente tratado de manera diferente por ellos a cuando jugaba en el Real Madrid, esta fue su curiosa respuesta.
¿Te tratan igual los árbitros jugando en el Atleti que cuando jugabas en el Madrid?
Eso tú ya sabes la respuesta y todo el mundo también la sabe.
No, pero quiero que me la digas tú.
No, ya lo sabes.
Bueno, me está respondiendo, o sea, no.
Ya lo sabes.
Vale.
También levanta la mano desde Pamplona Alberto Sanz Braulio, el director deportivo.
Braulio Vázquez ha dejado caer una queja arbitral con cierto temor, pero no se lo ha podido aguantar y ha tenido que explicar cómo se sintió ese jueves en ese Osasuna Atlético Madrid después de que el colegiado anulase el gol de David García.
Vamos a ver cómo están los lesionados, por ejemplo, en la Casa Blanca. Melchor Ruiz, también día de trabajo hoy para los de Carlo Ancelotti, sin Carlo Ancelotti.
Sí, ha sido David Ancelotti, su hijo, el que ha dirigido la segunda sesión de la semana, sin esos 12 internacionales que tiene el conjunto blanco. Una sesión en la que los 6 jugadores sanos que se han quedado en la capital han trabajado junto a los jugadores del Castilla, y donde la buena noticia es ver ya a David Alaba, que sigue trabajando individual, pero tocando balón. Güler también mejora. Espera debutar tras el parón, un parón que está aprovechando Brahim para recuperarse del todo de esa lesión en el hombro.
En el Barça, Bayori, el nombre del día estos días es Lewandowski, que continúa intentando recuperarse, sobre todo para intentar llegar al Clásico.
Sí, los 6 lesionados siguen trabajando en su recuperación. Tanto Yamal como Pedri deberían estar en condiciones de jugar o de tener minutos ya tras el parón contra el Athletic Club. Rafinha podría llegar al Clásico. Lewandowski lo tiene muy difícil, pero lo está intentando. De Jong está prácticamente descartado también, y el que no llega seguro es Koundé. Lewandowski ha hablado para los medios del club, señalando de nuevo que llegar más lejos en la Champions es esta temporada el gran objetivo.
Nuestra participación en la Champions terminó demasiado pronto. La Liga de Campeones es mucho más importante este año y todo el club le ha puesto mucho más énfasis en esta competición porque somos conscientes de lo importante que es para nosotros. El año pasado las cosas fueron mucho más caóticas, hubo problemas. Creo que esta temporada será mucho mejor.
En Valencia, Rafa Villarejo, se vacía poco a poco la enfermería.
Sí, Baraja tendrá buenas noticias tras el parón para retomar la Liga ante el Cádiz. Está previsto que recupera Gallá, Sergi Canós y André Almeida, 3 teóricos titulares, y tienen duda, aunque también podría llegar a Thierry Rendal. Así que si todo marcha según lo previsto, solo quedarían en la enfermería Diakabi y Jesús Vázquez.
Y cerramos el fútbol hablando de la Champions femenina, porque a esta hora tenemos fútbol en directo. Está el Real Madrid jugando en casa en Valdebebas frente al Valerenga, en lo que va a ser la última previa antes de llegar a la fase de grupos. ¿Y cómo le marcha Avilés al conjunto blanco?
Pues de momento bien, Charlie, va ganando con 2 goles de 2 mundialistas. Primero Claudia Zornoza adelantó al Real Madrid, empató el Valerenga y acabó Rocío Gálvez poniendo al Real Madrid por delante antes del descanso. Así que Real Madrid 2, Valerenga 1, este es el partido de ida. La semana que viene la vuelta a Noruega para estar el viernes 20 de octubre en el sorteo de la Champions.
8:50, lo siguiente, Alcaraz y Rafa Nadal.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no.
está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Hablamos de los dos grandes, de Rafa Nadal y de Carlos Alcaraz, Ángel García. Carlos Alcaraz, que se ha quedado fuera del torneo de Shanghái.
Derrota dolorosa ante Grigor Dimitrov, que le ha eliminado en octavos de final, y eso que ganó el primer set Carlitos por 7-5, luego perdió los dos siguientes por 2-6 y 4-6. Se queda en octavos de final, se aleja al número uno del mundo, pero ojo, Carlitos es optimista para el futuro.
Sí que es verdad que era una gran oportunidad, ¿no? Estoy peleando por el número uno, para terminar el año como número uno. Obviamente tener una oportunidad como esta en un Master 1000 es difícil de asimilar, no aprovecharlo, ¿no?
Pero que se lo tome con calma Carlos Alcaraz. Ayer saltaba la noticia con el director del Open de Australia hablando del regreso de Rafa Nadal.
Podemos anunciar en exclusiva que volverá Rafa. Ha estado fuera de las pistas gran parte del año y he estado hablando con él estos últimos días. Me
ayer
ha confirmado,
Ángel,
que volverá.
Mucha alegría, pero hoy el español pone un poquito de calma, un poquito de freno, porque veremos dónde está Nadal en el mes de enero.
Es que el director del Open de Australia ha hecho un poquito de trampa. Primero porque no ha hablado con Rafa, ha hablado con Carlos Costa, con su manager, y segundo porque, claro, acaba de abrirse el tema de vender entradas y viene muy bien decir que va a volver Rafa, como dijo que volvía a Serena y no volvió, o como dijo que volvía a Federer y no volvió. Rafa, ¿qué ha dicho? Que agradece el voto de confianza del Open de Australia, que ojalá esté allí, que le encantaría, pero que de momento está entrenando todos los días y trabajando duro para volver lo antes posible. ¿Será en Australia? Ya veremos.
Ayer victoria del Madrid ante un NBA, ante los Dallas Mavericks de Luka Doncic, que amenaza con volver a Madrid para jugar contra el conjunto blanco en un par de años.
Me ha dicho que intentará volver, me ha prometido que volveremos aquí en 2-3 años, así que hay que decírselo más.
Mientras no vuelven o no, Pilar, lo cierto es que ayer el Madrid ganó a todo un equipo de la NBA.
Tercera victoria en este siglo XXI ante un equipo NBA. Ese gran homenaje a Luka dio paso en breves minutos de inicio. 37 de superioridad tejana y 6 finales muy a la europea con remontada blanca. Algo familiar para Luka, que estaba un poquillo cabreado, dijo, por solo poder jugar 5 minutos, aunque se alegró otro poco por la remontada de sus ex. Reconoció después Facu Campazzo el pique.
Al final se picó un poco. Se puso palo a palo, estábamos perdiendo por 9 creo, y dijimos, bueno, si nos podemos acercar un poquito, vamos a intentarlo.
Vamos ya con si deporte en directo, en este caso baloncesto. Tenemos Eurocup y un partido de la ACB, Miguel Aguilar.
Sí, un partido en juego en estos momentos en la Liga ACB. Al descanso, Obradoiro 29, Casademón Zaragoza 32, y otro en juego en la Eurocup. Segundo encuentro de la fase de grupos. En la prórroga, Juventud se está imponiendo al Olimpia esloveno, y desde las 9 de la noche, en unos minutos, arranca el Gran Canaria Ratio Farm Ulm.
Tenemos balonmano, Malvar está jugando España, las guerreras contra Lituania.
Clasificación para el Europeo 2024. Comienza la era de Ambros Martín al frente de las guerreras. En Benidorm, en juego, a 7 minutos para llegar al descanso, España 19, Lituania 4.
En Fórmula 1, Carlos Miguel, ya sabemos lo que le ha pasado o lo que le pasó a Carlos Sainz el pasado fin de semana.
Lo apunta la prensa italiana, Motorsport Italia, error humano. Vieron que había una fuga en cuanto les dieron el coche, unas 5 horas antes de la carrera. Ahí hubiera dado tiempo a arreglarlo, pero pensaron que era algo leve, que no era importante. Y luego también pudo haber un error humano a la hora de echar el carburante. Esperemos que no se vuelva a repetir.
Y cerramos con waterpolo. Juan Arias, ¿quién ha ganado la final de la Supercopa?
La femenina, Sabadell 12, Mataró 11. Mañana se juega la masculina entre el Barceloneta y el Sabadell.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Charly.
Adiós.
Adiós, amigo.